En el verano del 42, asaltamos el puesto de guardacostas 4 veces. Vimos 5 películas y llovió 9 días. A Benji se le rompió su reloj. Oski regaló su armónica. Y en un sentido muy especial, yo perdí a Hermy para siempre.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. Bienvenidos aquí a La Teoría de la Mente, el programa que cuida de tu salud mental. Y ya sabéis que nosotros somos miembros de Amadag, www.amadag.com y lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros podéis hacerlo por teléfono en el 911-1198157, 911-1198157, de 4 a 8 y media de lunes a viernes. Los que queráis hacerlo por correo, escribid a info@amadag.com. No os olvidéis explorar también nuestra app, que se llama La Teoría de la Mente, que podéis descargar tanto en iOS como en Android y a la que vais a tener también acceso a todos los contenidos. Y por último, ya sabéis, está en marcha la Escuela de Ansiedad para que podáis profundizar sobre vuestros procesos de ansiedad. ¿Que cómo contactáis con la Escuela de Ansiedad? ¿Cómo os informáis? Es www.escuelaansiedad.com. Y qué deciros, para los que nos escucháis, que no sepáis que ya estamos en verano. Bueno, como nos escucháis desde muchas partes también del mundo, yo sé que el verano es muy diferente en unos lugares que en otro, pero por lo menos aquí en Madrid invita a la relajación hasta cierto punto. Invita también a que, bueno, pues vayamos bajando un poquito el ritmo. Así que durante los meses de julio y de agosto, los programas van a ser más ligeros. Eso no quiere decir que no vayan a guardar la calidad que intentamos también tener, pero bueno, deciros que van a tener un formato un poquito diferente. En esta ocasión, pues aprovechando que yo todas las mañanas siempre me voy a dar un paseo por el campo, pues es un paseo además que me sirve mucho para limpiar, para reflexionar acerca del día, para leer, para enterarme de cosas nuevas, ¿no? Y decidí desde hace un tiempo aprovechar algunas de las reflexiones que en ese momento, bueno, pues podían estar en mi cabeza como para ponerlas voz. Y en este caso, bueno, pues he decidido presentaros 3 paseos. Vais a acompañarme en 3 paseos reflexionando acerca de la ansiedad y del proceso de la ansiedad. Espero ser un buen acompañante, espero que también os instruya o os pueda dar alguna información de valor. Y nada, deciros que más o menos los programas van a tender a tener este formato de paseo, de reflexionar. Habrá algunos cambios y en algunos también meteremos algún programa también de estos de 15 minutos para la ansiedad, alguna entrevista, pero que quizá algunos de los programas tengan un poco este formato. Así que nada más, esperemos también que disfrutéis de esta nueva manera de plantear lo que es el podcast. Bueno, seguimos con las reflexiones. Si uno se adentra en el Hades, si uno penetra en la tierra de los muertos, pues observará que según toda la mitología hay una serie de castigos que por lo menos dentro de la mitología griega, aunque esto es compartido con todas las mitologías,
se repiten una y otra vez. Es decir, la desesperación de los condenados es que tienen que vivir lo mismo una y otra vez. Es como el famoso día de la marmota. Y ahí está Sísifo, por ejemplo, que tiene que subir una piedra hasta lo alto de una montaña y después esa piedra vuelve a caer. Y una y otra vez tiene que volver a subirla, pero la piedra al final se cae, ¿no? Ahí tenéis, no lo sé, a Tántalo, ¿no? Que tiene todos esos frutos alrededor, está rodeado de un banquete, pero cada vez que se va a acercar al banquete, el banquete se aleja de él. O cada vez que va a beber agua, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final el agua baja de nivel. Las 50 hijas del rey Dánae también están por allí, ¿no? Y las pobres tienen que llenar cántaros de agua una y otra vez, pero al final nunca logran llenar esos cántaros. Bueno, algo pasa en esta concepción circular. Ya Heráclito y Parménides nos hablaban de esto. Heráclito decía que nunca te bañas dos veces en el mismo río. Pero Parménides nos decía, ah, pero sigue siendo el río, ¿no? Esto un poco me lleva a la reflexión que no sé si estos castigos son castigos por cómo lo estamos viviendo, ¿no? Ahí está el sol, siempre sale por el este, se pone por el oeste, repite los ciclos, y los ciclos se repiten una y otra vez en nuestra vida. Pero muchas veces tendemos a vivir esos ciclos como repeticiones, cuando nunca pueden ser repeticiones, porque en el momento en que he entrado en una rueda y soy consciente de que he entrado, ya he aprendido algo que no estaba antes de entrar en esa rueda. Lo digo para vosotros, sufridos, padecedores de la ansiedad, que muchas veces sentís que estáis viviendo una y otra vez la misma historia. Cada vez que aparece la ansiedad, parece que otra vez la historia se repite una y otra vez, que no hay posibilidad de aprendizaje. Y de ahí viene esa expresión, esa sensación de la angustia, de lo angosto, de lo estrecho, con el que tenemos que trabajar. Pues sí, probablemente seáis Sísifo, que está subiendo la roca una y otra vez. Pero creo que fue Albert Camus el que empezó a pensar que Sísifo no tenía que ser infeliz. Sísifo puede ser feliz en esa repetición, porque hasta que no voy entrando en esa repetición de hábitos, esa repetición de que una y otra vez pasen las mismas cosas, no puedo coger patrones, no puedo aprender. Las personas sienten que la ansiedad puede volver una y otra vez, pero la ansiedad no aprende de nada. Vosotros sí podéis hacerlo. Aunque os sintáis como Sísifo, tenéis que entender que precisamente en esa repetición puede estar la clave. Una cosa es que uno se encuentre con la ansiedad y otra cosa es que uno recaiga. La recaída casi requiere de un movimiento voluntario, de una sensación de abandonar, abandonarme, abandonar las armas, irme, sentir que no tengo salida. Requiere algo voluntario. Tenemos que entender esto, porque si no parece que es algo que se nos escapa de las manos. Bueno, tampoco quería aburriros mucho más con la reflexión de hoy, porque yo, en cuanto hablo de leyendas y cosas de esas, siempre me gusta. Nos vemos en el siguiente. Tell me now. Bueno, de nuevo, aquí en estos espacios, que yo creo que son espacios interesantes para la reflexión, como puede ser aquí en medio de la naturaleza, hoy se me ha ocurrido que podíamos introducir dos conceptos y cómo esos conceptos están relacionados. El primero es que vamos a hablar que el cerebro es amarillista, así como lo oís. Y el segundo, que como consecuencia de ese amarillismo del cerebro, tenemos también que aprender a hacer o a realizar una dieta mental. Bueno, seguramente muchos de vosotros ya habréis escuchado ese término, amarillismo. Hace referencia a la prensa amarilla. ¿Qué es la prensa amarilla? Es esa prensa que tiene titulares muy grandilocuentes, titulares muy manipuladores, titulares que en principio buscan más que tú compres el periódico que informar de una manera eficaz o verídica. Esto es un concepto que viene más o menos del siglo finales del XIX, cuando Hearst y Pulitzer, que eran dos magnates del periodismo, establecen una especie de guerra también entre ellos por ver quién vendía más periódicos. Hay varias teorías de por qué se llama, y de ahí sale el concepto de prensa amarilla, sobre todo a partir de la guerra de Cuba con España, ¿no? Pero hay dos conceptos también importantes. Bueno, hay muchas teorías. Uno que es que, bueno, el papel de esos periódicos era amarillo. Otro es que existía una caricatura, una tira cómica que se llamaba Yellow Kid, que estaba también en esos periódicos. Bueno, el concepto es que amarillismo precisamente es esa manera torticera, esa manera manipuladora de presentarnos titulares para manipular nuestra intención o nuestra atención. Aquí también se habla, por ejemplo, de una forma mucho más moderna, pues aquí hablamos de este concepto de clickbait, que habréis visto estas noticias que de repente dicen no te vas a creer cómo está ahora esta persona, o bueno, con la intención de capturar nuestra atención. Bueno, pues nuestro cerebro funciona mucho con estos códigos. Nuestro cerebro es básicamente amarillista. Le interesan aquellas noticias impactantes y que tengan que ver de alguna manera con la propia supervivencia y con la amenaza. Vuestro cerebro no ve la realidad de una manera ecuánime, sino que va a atender a los estímulos que le interesan. Por eso estamos diciendo que vuestro cerebro es amarillista. Darse cuenta de esto va a ser importante, porque, por ejemplo, para muchos trastornos de ansiedad, como puede ser el trastorno de ansiedad generalizada, como podría ser, bueno, ahora ya no se llama hipocondria dentro del DSM-5, pero podría ser lo que todos conocéis como hipocondria, el trastorno obsesivo-compulsivo, esto es un concepto crucial. ¿Por qué? Porque hacemos mucho caso a nuestra mente y pensamos que lo que está diciendo nuestra mente es la realidad. Pero en este tipo de problemas, lo que ocurre es que la mente no es capaz de diferenciar entre lo posible y lo real. Posible, probable y real. Bueno, lo posible es que posible puede ser todo. Pero cuando de repente nuestra mente se centra en que algo por ser posible puede ser real, pues ya tenemos un gran problema. Por eso nuestra mente siempre está capturada con esas amenazas posibles, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos. El segundo concepto que vamos a hacer es, que vamos a presentar es dieta mental. Yo esto lo comento mucho porque yo creo que es un concepto fácil de asimilar. Muchos de vosotros, o algunos de vosotros, tenéis que hacer dieta. ¿Por qué? Porque no podemos coger todo tipo de alimentos que estén por ahí. Porque hay que entender que determinados alimentos, si se consumen en cantidades abusivas, al final va a ser perjudicial para nosotros. Eso lo tenemos ahí, ¿bien? De hecho, por ejemplo, dentro de los trastornos de ansiedad, cuando estamos en brotes, ¿no?, es mucho más fácil que nos interesen alimentos palatales, es decir, alimentos que contengan gran cantidad de grasa, de hidratos de carbono, bueno, alimentos que lleven una energía rápida. Bueno, esto es algo muy parecido a lo que nos pasa con los pensamientos. Los pensamientos son como los alimentos y ahí están. No vamos a poder evitar que estén ahí, como los pasteles en una panadería, pero yo puedo prestar más o menos atención a este tipo de alimentos. Es decir, puedo dejarme llevar por ese tipo de alimentos o no. Entiendo que es muy difícil y hay una tentación, pero igual que existen las dietas, algunas personas tienen que tener claro este concepto de dieta mental. No puedo alimentarme de cualquier tipo de pensamiento que exista en mi cabeza. ¿Por qué? Porque al final voy a vivir capturado por ese tipo de pensamientos y hay una serie de consecuencias también perjudiciales para mi salud. Entonces, es importantísimo este concepto, porque nuestro cerebro siempre está haciendo clickbait y porque nuestro cerebro es amarillista. Por lo tanto, para poder realizar una vida en condiciones, tenemos que ver que nuestro cerebro, sobre todo, lo que le interesa es sobrevivir. Pero claro, si cualquier peligro es posible, tengo que aprender a saber si yo estoy alimentando esa hoguera o no con los maderos de mi preocupación. Entonces, ahí tenemos dos conceptos para poder trabajar. Uno es prensa amarilla, cerebro amarillo, y otro va a ser este, concepto de dieta mental. Por hacer un avance para un siguiente vídeo, esto es muy complicado, esto de realizar dieta mental, porque ¿cómo sé cuál es el alimento a escoger o no? Bueno, yo hay cosas que puedo hacer y que no. Yo no puedo discutir todos los pensamientos, pero sí puedo elegir los pensamientos en base a decidir que determinados pensamientos han sido correctamente inferidos. Es decir, me puedo fiar de ese tipo de pensamientos. Hay algunos que sí, otros que no. ¿Cuáles son las reglas que tengo que meter de forma externa? Porque de alguna manera para algunas personas es como si esa parte estuviese escacharrada. Es un concepto complicado, pero es como si eso estuviese escacharrado. Es como si, como os he dicho, no pudiésemos diferenciar lo posible de lo real. Por lo tanto, tengo que buscar unos códigos. Tengo que buscar un código externo. ¿Y el código externo cuál va a ser? ¿Me puedo fiar de ese pensamiento? ¿Y cómo me puedo fiar de ese pensamiento? ¿Ese pensamiento ha sido correctamente inferido? Bueno, pues en una posterior reflexión, en una serie de reflexiones posteriores, me gustaría hablar también de este concepto, de cómo puedo fiarme de mi cabeza, cómo puedo fiarme de determinados pensamientos. Hasta aquí. No quiero meter más contenido, que estas reflexiones quiero que no sean demasiado largas. Nos vemos en la siguiente.
some ink that looks wonderful. But I'd never let it define the individual. For if it didn't turn out well, that's the way life goes. Sharpest thought is still part of a rose. So if you want to know why I'll never get a tattoo, I've been saving every inch of my body for you. Yeah, if you wanna know why I'll never get a tattoo, I've been saving every inch of my body for you.